Pues tenemos en el estudio ya Judith y María del grupo de apoyo a Rodrigo Lanza. Y bueno, antes de abrirles los micros y comenzar a hablar, pues casi que vamos a escuchar unos audios sobre unos vídeos relacionados con este caso.
Un guàrdia urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a quarts de set del matí als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos.
En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït una fractura de la base de crani. Està inconscient, està ingressat a la UCI i la seva situació és molt greu.
Próximo 31 de enero se dictará sentencia en el caso de Alex Cisternas y Rodrigo Lanza, los dos jóvenes chilenos que están siendo procesados en Barcelona por una supuesta agresión a un policía después de una fiesta ocupa. A continuación, sepamos cómo ha sido el proceso y qué espera de esta sentencia la madre de Rodrigo Lanza, sindicado como el autor material, el que tiró la piedra al guardia urbano. Tuvimos un contacto telefónico con Mariana Huidobro, esto es lo que nos dijo.
Una situación así, digamos, se convierte en la vida, ¿no? O sea, yo vivo, duermo, descanso y como por Rodrigo. Todo se transforma en él. El objetivo es sacarlo a él de esta situación. De hecho, yo me quedé sin trabajo, sin casa, sin pareja prácticamente. El 3 de febrero en la noche, que era un viernes, unos amigos de Rodrigo nos invitaron a mí a una fiesta, una despedida. Él preparó unos sopalpillos, unas cosas esa noche, y estuve con él hasta las 4 de la mañana y con mi hija también. Como a las 7 de la mañana, una cosa así, 7 y media, me llamó una amiga de Rodrigo y me dice que le habían pegado a Rodrigo la policía y que estaba aturdido, que sangraba la cabeza, que se la habían abierto y que lo habían detenido y que yo fuera, ¿no? Inmediatamente, empecé inmediatamente a buscarlo. Yo me fui a todas las comisarías, me puse a buscar a Rodrigo, preguntando por todos lados. En todos lados me decían que no me podían dar información, que no me preocupara, que estaba bien. Y esto es lo que más me dolió, porque después supe que todo el tiempo que yo lo había estado buscando, él estuvo en esas comisarías donde yo estuve, y que lo estaban golpeando y torturando, y claro, yo estaba ahí. Como Rodrigo, bueno, el hijo menor que tengo, una persona realmente maravillosa, y no sé, yo me emociono porque yo pienso que cosas así le pasa a la gente maravillosa. Él ha sido muy fuerte con esto, yo tenía mucho miedo al inicio de que fuera débil, sin embargo me ha demostrado mucha fortaleza. Es una persona con mucha inquietud, le gusta el arte, le gusta la literatura, la ciencia, la matemática, los deportes, le gusta la vida. Y por eso es que también es sufrimiento de saber que un chico que le gusta tanto la vida esté encerrado, o sea, que yo no lo logro entender. Y encerrado sabiendo toda la gente que no ha hecho nada. Estoy preparada, o sea, me imagino, me espero lo peor. Esta gente, no me espero otra cosa, o sea, estoy preparada al horror, claro, pero es difícil de aceptarlo. Y sobre todo, si esto, sabiendo todo lo que ha pasado, esto es una sentencia sobre la vida de tu hijo, ¿no? No vamos a cansar hasta que Rodrigo lo declaren inocente.
Pues como os decíamos antes, tenemos aquí a Judith y a María del grupo de apoyo a Rodrigo Lanza, que han venido pues a comentarnos novedades en este caso. Buenas tardes.
Hola. Hola, buenas. Lo primero, recalcar que ha sido el testimonio de Joan Clos, antiguo alcalde de Barcelona, su versión de los hechos en ese momento de la mañana, que luego fueron cambiados. Voy a hacer un breve resumen de la noche, de esa noche del 4F. Se ocurrió una fiesta en una casa ocupada, propiedad del ayuntamiento, en la que asistieron unas 3.000 personas, y hubo una bronca con los guardias urbanos porque no cabían más personas, y en ese momento, pues Alex Cisternas, Juan Pintos y Rodrigo Lanza pasaban por la calle en dirección al metro, que no hacia la fiesta. No les dejaron pasar y simplemente por el hecho de protestar, Rodrigo Lanza fue golpeado y caído al suelo, quedándose inconsciente. Cuando se despertó, se dio cuenta que había un altercado con la policía, todo el mundo corría. Entonces corrió, se le cogió, se fue llevado a un furgón policial, donde se juntó con otras personas detenidas en ese momento, y fueron llevados a los calabozos, a la comisaría. Allí tuvo lugar una serie de torturas, tanto psíquicas como físicas, que desde luego comentaremos no fueron tomadas en cuenta en juicio. Y tras esas torturas dieron como resultado unas heridas con las que tuvieron que ser intervenidas en hospitales. Entonces se los llevaron a los hospitales, fueron a dos hospitales, a San Pau y al Mar, que son dos hospitales importantes de Barcelona, donde dijeron que la prueba de rayos X no funcionaba. Acabaron yendo al hospital de Esperanza, previo a ser atendidos por médicos, la policía les advirtió que tendrían que volver con ellos al calabozo, que cuidaran con lo que decían. Siempre fueron atendidos delante de policía y nunca estando solos. A la vuelta al calabozo siguieron con las vejaciones y demás torturas, y en el momento, o sea, durante el transcurso de este tiempo, fue declarado por el Joan Clos, lo que hemos escuchado antes, y en el lugar de los hechos fue limpiado todo por la limpieza del ayuntamiento, sin dejar ninguna prueba de la agresión que se había producido. La agresión que hemos escuchado también fue de un policía que cayó herido. Por la versión primera, una maceta cayó en la occipital de la cabeza, dejando al policía inconsciente. Cuando llegó la policía científica no pudo probar los hechos porque no había ninguna prueba de esto.
Bueno, también creemos importante pues nombrar que hubo más detenidos, ¿no?
Eso.
Que hubo pues cuatro chicos que salieron de la fiesta cogidos al azar, no se conocían entre sí, y aparte de Rodrigo, Alex y Juan, pues un chico, Alfredo, y una chica, Patricia, en el Hospital del Mar cuando salían de hacerse la cura por una caída en bicicleta. Creemos importante pues nombrar aquí a Patricia, que fue una detenida, como ya he dicho, en el Hospital del Mar, junto a Alfredo, encerrada en el calabozo y expuesta a torturas psicológicas. Patricia Heras pasó 2 meses en prisión y 4 meses en tercer grado, hasta que el 26 de abril del 2011 pues decidió quitarse la vida. Os voy a leer un breve resumen de un texto que ha publicado una amiga de Patricia, pues que habla un poco de todas las torturas que hicieron a Patricia, que hicieron que Patricia pues decidiera pues suicidarse, ¿no? Pues como fue el peregrinaje semanal a la audiencia provincial para firmar como medida cautelar, el ver cómo su versión era cuestionada incluso por su propia familia, el papel de los abogados en el juicio presionándola para que reconociera su culpabilidad para obtener un resultado mejor, la tortura económica, la tortura y el mangoneo del presidente de una organización de gays y lesbianas de Barcelona, la tortura de vivir cada fin de semana como si fuese el último, el indulto a Alfredo porque a él y a ella no, la prisión y la tortura final, que fue lo que pudo con ella, fue el tercer grado, ¿no? La falsa libertad. En la actualidad, pues tenemos todos una nueva herramienta que acaba de salir a la luz, que es que dos policías, Víctor Bayona y Bakari Sanjan, que son dos guardias urbanos que fueron testigos claves para la condena de Rodrigo, pues han sido condenados a prisión por torturar al hijo de un diplomático, Yuri Sarrán. La sentencia pues evidencia que simularon delito y falsearon el atestado. Esto pues cuestiona claramente la credibilidad de sus declaraciones como testigos en el caso del 4F. Y aquí pues se demuestra claramente la injusticia de la propia justicia y cómo en este sistema capitalista, si no tienes dinero, nombre reconocido o lo que sea, pues no se tiene en cuenta ni tu persona ni tu libertad. Y también decir pues que la libertad de Rodrigo es una gran derrota que no pueden permitirse, pues porque va a desacreditar a jueces, policías y demás circo judicial que encerró a nuestro compañero. Y
vamos a tomar un respiro musical, ¿no?
Bueno, retomar un poco el caso y comentar lo que han sufrido cada uno de estos que fueron detenidos, porque no hemos comentado. A ver, Alex Cisternas y Juan Pintos pasaron 2 años en prisión preventiva y otros tantos en prisión y tercer grado. Rodrigo Lanza pasó 2 años en prisión preventiva y hasta la actualidad sigue encerrado. Alex, Rodrigo y Juan fueron torturados durante la detención y en los posteriores días el calabozo por la policía. Su denuncia por torturas nunca prosperó. Y Patricia Arias, ya ha comentado a mi compañera, pasó 2 meses en prisión y 4 meses en tercer grado hasta que decidió quitarse la vida el 26 de abril de 2011. La situación actual de Rodrigo Lanza es de segundo grado en la prisión de Cuatro Camins de Barcelona, en la que a partir de diciembre tendrá la aplicación del 100.2, un artículo que le permite salir 12 horas fuera de la cárcel trabajando y dormir por la noche en prisión y los fines de semana. Y esperemos que sea así.
Y que salga pronto.
We don't need to look at our future subject. We don't have to turn if we just let us win. We don't need to look at our future subject.
Si queréis estar al tanto de pues cómo va avanzando el caso, decir que hay un espacio web llamado absolucióndetenidos4f.blogspot.com y bueno, pues entre pues la última entrada que tuvo lugar ayer, pues nos comunicaban desde aquí que hay una nueva dirección a la cual se puede escribir a Rodrigo, que no se le escriba ya a la cárcel, pues para evitar que le retengan el correo, pues que se haga otra dirección, que sería Rodrigo Lanza, calle Tapioles número 29, principal segunda, Barcelona 08004. Y ya para cerrar este bloque, pues os dejamos con un audio extraído de una de las últimas movilizaciones que se hicieron en Barcelona en relación con este caso.
Considerado normal de esta sociedad, donde no se acepta la diferencia. Patricia fue encarcelada. Patricia no resistió al encarcelamiento y Patricia se suicidó. Y ahora tenemos un ángel menos en la tierra.
Que es el número de plata 24.738. El policía Víctor Bayona, el mulato, que es el número de plata, perdón, el otro mulato, 24.751, han sido condenados por tortura y crear otro montaje contra otro chico, Yuri, y ha sido el primer gran eslabón del desmontaje, pero vendrán más. Los políticos, los jueces y los policías ganaron en un momento. Pero el juicio histórico lo estamos ganando y lo vamos a ganar, y con la frente en alto, sin haber caído en su sucio y asqueroso juego. Gracias por ayudarnos a gritar. Patri, estamos contigo. Desmontaje 4F, libertad para Rodrigo.
We'll be right back.
cuando son las 8:15 de la tarde, os recordamos que está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y que esta es una caótica edición del Ciudad Podrida. Y volvemos a la música, vamos a escuchar la otra cara del EP que os presentábamos a comienzo del programa. Si hemos escuchado a la familia Monjo, pues vamos a escuchar ahora a Ruleta Rusa. Esta es una banda afincada en San Francisco que bueno, pues aquí podemos encontrar a gente de otra conocida banda llamada Peligro Social. Decir de esta gente que recientemente han estado de gira por México junto con los Monjo y los Putas. Comentar que bueno, pues habéis tenido una pequeña errata de la gira esta que comentaba que habían hecho con los Monjo. El tercer grupo se llaman Putas Mierdas. Como el programa que me está saliendo hoy. Y seguidamente vamos a escuchar a Peligro Social, más concretamente el LP que sacaron en 2006, titulado No Religión.
Fuck!
Y ahora os vamos a dejar con la entrevista a los crimen que hizo aquí el compañero, pues al día siguiente de que estuvieran tocando en Arrebato junto con Almax.
Bueno, pues ha sonado No tengas miedo, uno de los cortes del disco de Crimen, de esta banda de México que estuvo tocando la semana pasada en Arrebato junto con Almax, un disco titulado Es una vil mentira que todo va a estar mejor. Y bueno, pues tenemos hoy el placer de tenerlos aquí en los estudios de Radio Topo para hacer una entrevista. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, porque nos oirán en diferido, son en verdad es por la mañana esto, es un programa grabado, aprovechando el momento. ¿Qué tal estáis, chicos?
Muy bien, ¿qué tal?
Bien, gracias.
Pues empezamos un poquito hablando de la banda y así para la gente que nos conozca y que os llega desde los puntos donde se emite este programa, pues nos contéis un poco pues cómo empieza Crimen, de qué bandas venís, cómo surge la idea.
Bueno, empezamos en el 2008 y empezamos pues así como empiezan la mayoría de las bandas, estábamos en un concierto y bueno, nos conocemos los tres desde hace muchísimos años más y nada, fuimos a hablar en la borrachera de que hacer una banda y tal, más de pues diferente a las otras bandas donde tocábamos y a la semana nos pusimos a ensayar y así.
O sea, con tema veloz, ¿no?
Sí,
¿no? O sea, dicho y hecho, ¿no?
Sí.
¿En qué otras bandas tocabais anteriormente? Un poco de...
Varias. Yo tocaba en... Bueno, yo toco en una que se llama Us Against the World y tocaba en Big Spin.
Fernando y yo tocábamos juntos en una banda que se llamaba Insolentes, uh-huh. Que vinimos a Europa en el 2006. Y bueno, ya después yo tocaba en Antimaster un rato y pues más bandas. Mi primer banda se llamaba 300 a mi izquierda y dos, tres bandas por ahí. No.
¿Y vosotros paralelamente a Crimen estáis tocando en alguna banda también?
Sí, ahora tocamos en Ruina Total, uh-huh. Alex y yo, y con el vocalista de Antimaster. Uh-huh.
O sea, que también se lleva el pluriempleo, ¿no? Bastante por México como, sí, como por aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vuestro disco, el primer disco, ¿no?, que habéis editado, lo habéis sacado un EP, pero el primer disco es una vil mentira que todo va a estar mejor. Es como se titula. Bueno, yo por lo que he visto, y lo hemos comentado en el programa cuando hemos pinchado vuestro disco alguna vez, pues tiene unas letras como muy nihilistas, ¿no? Como muy a machete, ¿no? O sea, contadnos un poco cuál es la intención a nivel letrística, de actitud de la banda de Crimen.
Pues creo que más que una intención que hayamos como planeado, es una actitud que tal vez desgraciadamente hemos tenido que adoptar, uh-huh, después de años como de pasar como por muchas cosas y por muchas ideas y de pronto sí haber pasado como por una fase de entusiasmo y de tener muchas ganas de hacer cosas y de toparte con que pues no lo logras y las cosas, en lugar de mejorar, pues cada vez están peor, ¿no? Entonces, creo que, o sea, es solo eso, como que decidimos, pues bueno, vamos a hacer las letras con lo que de verdad sentimos en este momento y con la forma en la que pensamos y lo que estamos sintiendo ahora, sin más. Y eso es lo que salió, digo.
Y la pregunta, ¿no? Si nada va a estar mejor, ¿no?, ¿por qué seguir luchando, ¿no? Me imagino que ya os lo habrán comentado, ¿no?
Sí. Ah, pues porque, no sé, no sabemos hacer otra cosa.
¿Sabes? Porque, o sea, estamos vivos, ¿no? Ni modo, no podemos como tirarnos y ya.
Exacto. Aunque sea un poco pesimista, yeah, seguimos en el rock and roll y pues, eso ya en sí creo que es pues estar ahí en la movida.
También algunas letras, a mí, bueno, los títulos, la verdad es que me han gustado mucho, los títulos, que no son nada típicos, y la verdad es que ya solo leerlos ya te entran ganas de ponerte a leer las letras. Escuchar el disco, por ejemplo, uno de los temas que también me hizo bastante gracia fue el de "no soy black metal porque ame a Satán, si soy black metal porque odio a los cristianos", ¿no? Y esto creo que, ¿no?, mucha gente que nos gusta el black metal también a nivel musical y tal, y ese concepto, ¿no?, de anticristo en cuanto a la insolencia hacia la iglesia, ¿no?, pues sí, sí, nos vemos bastante reflejados, ¿no? ¿Qué os gusta y qué no os gusta del black metal? ¿Os gusta...?
Pues a mí me gusta, pues obviamente la música, riffs, todo es demasiado... Puede ser que sencillo, a veces muy complicado, pero lo sencillo del black metal es bastante bueno. Odio que tal vez algunos black metal son demasiado nazis, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo demás en sí, la música, pienso que es bastante buena. Entonces, realmente, esa música es chingona,
¿no? Sí, a mí se me hace como lo más cercano al punk dentro del metal, ¿no? Como que como empezó también así, pues unos...
Mucho más subterráneo.
Unos jóvenes ahí haciendo un ruido sin importarles nada más, ¿no? Entonces, sí, como que me gusta eso también, como la crudeza del black. Aunque bueno, ya, como dice Fernando, hay unas bandas ya más,
claro,
más complicadas y tal. Y sí, es una mierda que haya muchos nazis dentro de esa escena, pero bueno, no, tampoco somos...
Hablando un poco de vuestra escena, concretamente, bueno, de México, vosotros sois del DF, ¿no?
Sí.
De México, DF, pues contadnos un poquito... Nosotros conocemos bandas que están saliendo últimamente ahí, bueno, como vosotros, Los Monjo, también, que han estado girando por aquí, después Antimaster también, que tocáis vosotros también, aquí ha tenido bastante, se ha escuchado bastante. No sé, recomendarnos, hablarnos un poquito de la escena de allí, tanto de bandas que estén chingonas, como decís vosotros, o de sellos, distribuidoras, locales, un poco cómo se vive el día a día en el punk en México.
Pues en el DF la cosa es que es grande, muy grande, entonces de repente hay muchas escenas ahí distintas de punk o de hardcore o de del hardcore este nuevo karateka que hay. Y, o sea, como que hay varias cosas y digo, ya depende de los gustos, ¿no? De la gente. Nosotros, por lo general, tocamos a veces en todo tipo de tocadas. Uh-huh. Y bueno, sellos, pues uno de los más míticos, más antiguos es Cryptas, uh-huh, que lleva ya sus buenos años haciendo cosas. Y pues hay unos nuevos, como Dogma Destroyer, que son amigos nuestros. Ellos no son del DF, son de San Luis.
Que se han editado, han colaborado en el disco, ¿no? En la edición.
Uh-huh. Sí, está Cintas Pepe, que sacó el acoplado este de Brutales Matanzas, donde también vienen los temas nuestros. Y bueno, pues bandas, pues las bandas de nuestros amigos, que son Axpi, los Ankin Pankin, KLH, Inservibles, que también están de gira por acá ahora. No sé si vengan a Zaragoza, la verdad, pero andan de gira justo mientras estamos grabando esto.
Sí, es que hay miles de bandas, la verdad. O sea, salen 10 a la semana y desaparecen otras 10. Y...
muy fugaz, ¿no? Todo sí, es como...
Sí. Bueno, creo que así pasa en todos lados.
Sí. Y a nivel de locales, porque bueno, cuando han estado girando bandas de aquí como Total Ikers o Electroduendes, ¿no? Que han estado girando por México en distintas ocasiones, bueno, nos han contado que la verdad es que es para nosotros bastante curioso, ¿no? En sitios en los que han llegado a tocar, ¿no? Pues desde tocar encima de un ring de boxeo hasta tocar encima de unos vestuarios en la parte de arriba modo de escenario. Sí. O sea, ¿dónde soléis organizar conciertos o tocar vosotros o dónde asistir?
La cosa es que no hay tantos lugares, entonces todos esos son más bien improvisados, ¿no? Seguro, o sea, por eso pasan esas cosas. De pronto, pues conoces a alguien que es dueño de un bar y le pides a no hay tantos lugares como establecidos.
No hay un circuito fijo de sitios, ¿no?
Entonces, exacto. Por eso es posible que algún día toques en un ring de box, ¿no?
Claro, sí, ya hay varios establecidos como el Che, que está en la Universidad Ocupada en México. Uh-huh. Está, ¿cómo se llama el otro? El de Catepec.
El clandestino. Pero creo que ya está cerrado ahorita, no sé.
Pues sí hay el Alicia, Foro Alicia, que está ahí en el centro. Pero casi siempre pues los conciertos se mueven, ¿no? De que no hay un lugar fijo por lo mismo de que... o es mucho desmadre y ya la gente no quiere que hagamos rocks, o están cerrados definitivamente.
Y no hay la opción de tener otros sitios como, por ejemplo, aquí, pues, Arrebato, otros sitios que habréis visto por Europa, de coger gente y adquirir un local para hacer conciertos y tal, ¿no? Es muy complicado por ahí montarse...
Se intentó el año pasado, creo que fue, un amigo de una banda, que bueno, tocaba en una banda que se llama What If God's Lie, ahora se llaman Rucus. Pero bueno, él hizo justo eso, alquiló un local y empezó a hacer shows ahí, pero pues lo mismo, llegó gente que no le importa mantener el lugar, hizo un desmadre, empezó a meterse con los locales de al lado, en fin, tuvo que cerrar, llegó la policía, etcétera. Claro. Eso nos pasa mucho en México, ¿no? Así de repente hay algún local o algún bar de algún dueño que le gusta el rock and roll y quiere apoyar a los chavos y te deja tocar ahí. Y llega la gente y ¿qué pasa? Están afuera del concierto todo el tiempo, tomando la calle, meándose por ahí, los vecinos se caen, entonces me dicen, ya, no puede ser más aquí. Entonces que así va un poco moviéndose, de repente hay algún lugarcillo que nos dura unos meses y bueno, ahí se hacen algunos conciertos. Hay otra que es una casa de una amiga que nos lo presta también para hacer conciertos. Ahí ha tocado pues bandas como, no sé, como Peace Christ y Escatología este año. En fin, sí, es un poco improvisado y nos vamos adaptando.
Sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. Y después de, bueno, también en DF está el Chopo, ¿no? Que,
El mítico Chopo,
como ¿de qué salud goza el Chopo? Porque aquí, por ejemplo, en Madrid creo que es el único sitio donde hay algo parecido, que es en Tirso Molina, una plaza que todos los domingos se ponen puestos y tal. Y bueno, pues no es lo mismo ahora que en los 80 o en los 90. ¿Qué tal allí? ¿Cómo sigue la actividad en el Chopo?
Pues igual que aquí, yo creo, o sea, sí, con un cambio totalmente brutal de... Antes era mucho más sencillo ir a vender o cambiar cosas, ahora está muy controlado por la gente que está ahí. Solo existe como al fondo el espacio narcopunk. Pero pues ahora, antes era más punk, pienso. Ahora está hasta Luis Miguel rolando por ahí, ¿no?
Sí. Ya es un cambio. Se monta su puestecillo ahí.
Con Paulina Rubio.
Sí, ya se encuentra de todo, ¿no? No es ya tan, tan cerrado como solo ir a encontrar punk o death metal viejo, cosas así.
No, que se ha abierto más y es un, como
ya
un
se tienen
más.
Que vender, por ejemplo, también las cosas atrás, que antes podías ir caminando en todo el mercado vendiendo tus CDs, LPs, lo que sea. Y ahora solo está para en la parte del fondo, ¿no? Que puedes hacer tus intercambios.
O sea, que más limitado, ¿no? Sí. A nivel de narcopunk más.
Sí, ya es como un mercadito ahí, pues de rock and roll, que puedes encontrarte desde un disco que dices, ah, no mames, hasta una playera y un Che Guevara, otra, una swastika, así, ¿no? Sí, de todo te hallas ahí y este.
Sí, hay un puesto, sí. ¿No? Nazi ahí. Creo bueno, no sí. Son nazis, pero sí, venden sí, ahí.
Venden
sí.
Toda. Pero es que en México es, es chistoso esas cosas porque, como que nada más es una modilla, no sé. Pero bueno, sí, al Chopo, pues. Yo sigo yendo cuando hay algún concierto y voy a repartir pues propaganda y volantes y eso. Y fuera de eso, si no es a eso, o ir a llevar a extranjeros que quieren ir a conocer al Chopo.
De turisteo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Y bueno, y nos habéis hablado un poco del momento y de bandas clásicas también de México. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho Atóxico, me gustaba Solución Mortal también. ¿Qué bandas nos recomendáis? Es decir, pues esta banda tendrías que oírla porque no la has oído, porque a veces, claro, y más sí. En esa época la información nos costaba más de llegar, ¿no?
Está Masacre 68.
Cierto.
Está, ¿qué otra vieja?
Herejía. Uh-huh. SS20.
Disolución Social, Monterrey.
Monterrey. Sedición de Guadalajara.
Cierto.
Ah, que acaban de reeditar ahorita los discos Xenofobia.
Aparte, Sedición estuvo girando, fue una de las primeras bandas creo que estuvo girando aquí en el estado con Fuerza para Vivir, una banda de Zaragoza que había.
Sí, en los
años así.
Los momentos. Sí, y sí, justo lo que decía Fernando, que pues hay un chico en el DF que se ha dedicado a reeditar todos estos discos. Bueno, reeditar, en algunos casos editar por primera vez, ¿no? Algunos de estos discos nunca habían sido editados en LP, ¿no? Y entonces, pues bueno, está bien, además los vende un poco caros, pero...
Sí, esto aquí también está pasando, se está reeditando mucho material antiguo y tampoco es que se venda a un precio muy...
Sí, y bueno, incluso algunas de estas bandas, pues... Están tocando otra vez, como por ejemplo a Tóxico. Pues están tocando,
¿están
¿no?
tocando otra vez?
Sí, 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 pero pues nada más es uno de los que eran a Tóxico.
Ya.
Solución Mortal también.
Solución Mortal también de repente tocan.
O sea, que veo que esto de los revivals es un fenómeno que, sí. Que está afectando a varios puntos del planeta, ¿no? Sí.
Bueno, y bandas que en realidad nunca dejaron de tocar, como Rebelde Punk y Síndrome, que también, que esos llevan... Pues, desde los 80, Specimen de Tijuana, Rebel y... Y el Síndrome llevan sin parar desde los 80s, pero pues ya tocan ellos como en un circuito diferente, como bueno, es una escena en México que se llama rock urbano. Y y tocan mucho en conciertos con este tipo de bandas.
Y de la situación política con esto que le están llamando la crisis y todo que está afectando, bueno, aquí está, la verdad es que nos la están metiendo doblada. Me imagino que México tampoco...
Bueno, como que lo que allá ahorita está como sonando es la guerra contra el narco y la violencia. Y que ya, digo, de pronto son tantas cosas, ni siquiera podemos, como no sabemos si está, si creernos como estas teorías de conspiración y de quién está con quién y de si el gobierno son los narcos o si de verdad el gobierno está en contra de los narcos o si... Como que ya es tanto y la verdad es tanta violencia porque, pues sí, despertar todos los días y ver que hay, encontraron 7 cabezas tiradas o 20 cuerpos o tal, todos los días de pronto como... Pues sí, cansa, o sea...
Claro.
Cansa y es normal ahora.
Sí, te acostumbras, pero de todos modos ya dices, bueno, pues yo al norte ya no viajo porque no sé si me van a matar, ¿no?
Claro.
No sé, es difícil y también creo que pues funciona para que la atención de toda la gente esté en eso y no en ninguno.
Y no en otras cosas, ¿no? Exacto. Despistar un poco. ¿Y creéis que, o sea, veis que en los años ha ido a peor? O sea, sí, ha ido aumentando el nivel de violencia.
En este año.
Este año.
El pasado. O sea, sí ha ido escalando año con año, pero sí, este año ya es así de que... O sea, ya es demasiado en la cara de la sociedad, ¿sabes? Yeah. O sea, y no está de que, ay, bueno, si te vas a un barrio, pues ahí medio feo, hay balazos, no, ya pasa en los barrios de mucho dinero, en todos lados, o sea, en ciudades como Monterrey, así, de México, Saltillo, en Ciudad Juárez, pues ni se diga.
Sí, la gente ya no sale, o sea, no salen de sus casas ya.
En el DF, afortunadamente, todavía no está así tan brutal, ¿no? El DF, pues, tiene su delincuencia que ha tenido de toda la vida, ¿no? Que sí es irónico, porque antes todo el mundo decía, ay, no, nadie, no vayas al DF, no vayas al DF, te van a robar, te van a asaltar, bla, bla, bla. Y ahora todo el mundo se quiere ir al DF.
Porque es lo más light.
Es el más lugar más seguro en México.
Lo más que te puede pasar es que te asalten, ¿no? No es tan grave.
Joda. Y bueno, y cambiando un poco para ir al lado contrario, ya habéis estado girando aquí, otras veces ya habéis estado con otras bandas, que después ya nos contáis un poco más de la gira, pero ¿qué diferencias veis del continente europeo a lo que sería vuestra realidad, ¿no? Que, o sea, que os choca culturalmente, socialmente, ¿no? Cuando venís aquí, esas diferencias que hay.
Pues yo creo que lo primero es la organización que existe, y pues no sé, está como más planeado, es un poco más sencillo. Las bandas también, hay respeto, ¿no?, entre las bandas y todo. Entonces yo pienso que esa es una gran diferencia entre México y aquí.
Sí, está como mucho más organizado, digo, ya eso en como cuando pues al punk y a las tocadas y tal. Sí, sí sentimos que está mucho más organizado, que la gente, pues van y sí, bailan y tal, pero creo que no recuerdo haber visto una pelea, creo que una pelea en 2 meses, y en México creo que cada vez que tocas alguien se pelea, o sea, cosas así. En cuanto a shock cultural en general, como de ciudad, tal cual, la verdad es que yo siento que las diferencias han ido desapareciendo, o sea, de pronto vas de una ciudad a otra y se parecen demasiado, o sea, todos parecen como centros comerciales enormes ahí. Y que es lo mismo, creo que eso igual en México, o sea, no...
Ya que no hay tantas diferencias como antes, que sí que culturalmente... Bueno, aquí también ha influido mucho, habéis estado por el este, ¿no?, también.
Sí.
Aquí sí que yo me acuerdo las primeras veces que pasa al este, que incluso en Praga, que es una ciudad súper europea hoy en día, había una diferencia.
Sí.
Pero hoy en día es como que...
Ya no.
Podría ser cualquier ciudad alemana, ¿no?
Sí.
Es como...
Eso yo en las veces anteriores que había venido, sí lo noté más como con la gente en el este. Como que lo sentía más cercanía, pues, a nosotros, a como el trato de las personas y así, ¿no? Se sentía un poquito más cálido, si quieres llamarle así. Pero, pues sí, ahora, pues es... Ahora sí que todo parece más... Europa, que digo, está chido, a mí me gusta bastante, pero sí. Y otro tipo de shock, nada más la comida. La
comida.
Que la extrañamos, la de mexicana. Pero...
El picante este. Sí.
Por no fuera... decir el chile.
Pero fuera de eso, yo no extraño tantas cosas de México.
Y bueno, pues eso, la gira han sido 2 meses, empezaste, si no me equivoco, en Barcelona, ¿no?, en Fiestas de Gracia, con Monjo también fue, ¿no?, en la calle, un concierto de Causa Gracia.
Correcto.
Y han sido 2 meses, tela, ¿no?, 2 meses, o sea...
Sí.
¿Cómo lo lleváis bien? ¿Momentos de cansancio? ¿Momentos de menuda embolada nos hemos metido?
De todo, un poco. Sí, borracheras... otras cosas. Cruda moral.
Va muy bien. Digo, o sea, es lógico que nos cansemos, porque sí ha sido como tocar, tomar, dormir, viajar, tocar, todos los días. Entonces, es cansado, pero a la vez agarras un poco de un ritmo y ya ahorita que nos faltan 10 días para terminar, pues ya no queremos terminar, ¿no? O sea,
si alargaríais como, más, ¿no?
Sí, sí, no se podrá hacer un mes más.
Habéis estado, ¿no?, por contarnos un poco el recorrido así general, más o menos, que habéis hecho de... Porque 2 meses da para mucho.
Sí, sí. Pues empezamos justo en Barcelona, en Fiestas de Gracia, y de ahí subimos por Francia. Tocamos en Lyon, en Brest, en París. Luego ahí pasamos a Bélgica. Luego tocamos en Holanda, en Ámsterdam. De Ámsterdam fuimos para Alemania, Bremen, y fuimos bajando por Colonia, Mülheim, hasta llegar a Suiza. En Biel tocamos en el Festival de Schrödbach. Y bueno, de Suiza hicimos unas fechas en Italia, en Roma, en Bari, y ya de Bari el ferry. En Bari nos robaron, nos dieron un cristalazo en la camioneta. Y bueno, el ferry para Grecia, tocamos en Atenas, Tesalónica, y ahí subimos para Croacia. Bueno, suponíamos tocar en Macedonia, pero como el GPS no tenía los mapas de Europa del Este, nos perdimos para salir. Bueno, manejamos 2 horas y media en la dirección equivocada, básicamente. Entonces, cuando llegamos a Macedonia fue ya muy tarde. Pero bueno, de ahí a Croacia, ya de Croacia pasamos a Austria. Nos estuvimos tocando 3 días ahí con Demencia Colectiva, que estuvo bien divertido esos días. De Austria nos fuimos a República Checa, si no me equivoco. Ah, no, de Austria nos fuimos a Leipzig a tocar en el Festival del Zorro, que estuvo también ahí buenísimo. Y bueno, después de Leipzig sí nos fuimos a República Checa, Polonia. Estuvimos girando también con los de Alert Alert. Y de Polonia otra vez para Alemania. Fue Hamburgo, no, Dresden, Hamburgo, Berlín. De Berlín subimos para Escandinavia, Malmo. Y ya de Malmo otra ciudad del norte que se llama Gable. Gotemburgo, Oslo, Aalborg en Dinamarca. Y otra vez bajar por Alemania, Flensburg, a Hannover.
Jodo.
Y luego un par de fechas en Francia y luego ya, y ya aquí. Zaragoza. A hablar español otra vez.
Español, lo habréis echado en falta, ¿no? El rollo de tener que, ¿no?, los conciertos, hablar en inglés, hablar con la gente en inglés, todo, ¿no? Me imagino que llegar aquí y decir, hostia, puedo presentar un tema en castellano.
Sí, ¿no? Sí, que entiendan nuestras bromas también.
Claro, porque, claro.
Malas bromas, pero
bueno, lo hacen bien.
Que de todas estas fechas que habéis hecho y sitios y tal, ¿de cuál os lleváis más buen sabor de boca? De haberlo pasado bien, del trato de la gente.
Yo creo que para mí las 2 fechas de Grecia fueron, pues, o sea, fue como impactante ver tocar, por ejemplo, en Tesalónica, que tocamos en la universidad, que está toda ocupada y hay como muchísima gente ahí dentro. Y igual los barrios, creo que esto ya fue en Atenas, o sea, que el barrio está lleno de lugares así con las banderas negras y tal. O sea, cosas que no ves en las noticias. Tú en las noticias ves que hay gente en las calles ahí rebelándose, pero ni te dicen bien por qué ni nada. Y ya que estás en las ciudades, pues ves como otro lado de las cosas, ¿no? Entonces, y bueno, igual como los conciertos en esas 2 ciudades, pues también fueron muy... Pues como que la gente se apasiona un poco más, lo siente un poco más. Digo, igual las de Barcelona.
Sí, las primeras fechas de Barcelona fueron increíbles.
Sí, yo he visto vídeos de concierto vuestro en la calle y tela,
sí,
¿eh?
Sí,
París también estuvo bastante bueno.
París estuvo muy bien, sí.
Los festivales, pues...
Sí, los festivales también.
Festivales.
Muy divertidos.
Y por el contrario, de sitios en los que vais a tocar, dices, ¿qué hago aquí? ¿No? Que no nos engañemos, siempre con los que tocamos en grupo siempre agradeces los sitios donde vas y tal, pero siempre que hay veces que dices, no, pues alguien que te monta un concierto y que no dice ni mu, ¿no? Que son gente más seca, ¿no? Esto suele pasar y más, y por Europa, en algún caso hay algún sitio así que...
Pues no así, más bien es como extraño de que tal vez nos tocó una fecha un lunes y no fue gente, pero tal vez... Si hubiera sido un viernes hubiera estado increíble, pero solo porque no fue gente, pero el lugar estaba bien, el de España, ¿cómo se llama?
Torelló.
Torelló, pues fue un domingo que fue la novia del baterista del otro grupo y ya. Entonces, pero mal, el lugar es bueno, pero solamente sí, era una mal fecha, ¿no?
Sí, el domingo después de Fiestas de Gracias,
¿no? Claro, mal, mal. Y encima agosto, que sí, pues, mucha gente está de vacaciones.
Sí, no sé, Praga fue un poco raro.
Pero... ¿En Praga? ¿Dónde tocaste? ¿En el 007, no?
No, 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 tocamos en un cafecillo ahí en medio de un parque. Sí, sí, sí. Digo, el concierto estuvo bien. Tocamos con unos griegos, de hecho. Pero, no sé, se sentía raro el ambiente. Sí, ¿no?
Y de... Bueno, hay diferencias con la escena latina. Imagino que también... A nivel, ya lo habéis comentado un poquito al principio, ¿no? A nivel de circuito, lo de la organización igual es lo que resaltabais más, ¿no?
Sí, sí.
Sí, 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 totalmente. Como que aquí el hazlo tú mismo, el DIY, funciona, o sea, de verdad, de manera práctica y muy bien, ¿no? Funciona muy bien. Nos ha ido bastante bien esta gira en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues como dices, carajo. Y eso, pues, implica todo, ¿no? La actitud de la gente que va a los conciertos, de que, ok, si voy a un concierto que cuesta 4 euros, pues voy a llevar 4 euros para entrar al concierto.
Claro.
En México la gente va a un concierto que cuesta 30 pesos y lleva 50 para comprar caguamas y querer entrar por 10 al concierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que esas pequeñas, grandes diferencias es lo que bueno, aquí obviamente, pues, hay más... dinero, si le quiere decir, que en América Latina, ¿no? Uh-huh. En México o algo así. Pero
eso también influye,
pero pues,
¿no?
Sí, influye, pero hay veces que, como te digo, ¿no? O sea, va la gente y sí tiene la pasta, pero prefiere gastársela en ponerse otras fino. Cosas.
Ajá, claro.
Que apoyar, ¿no? Pero...
Ahora...
De bandas y todo, pues hemos tocado con bandas igual de feas. Tocamos a veces en México y hemos tocado con bandas brutales, ¿no? Entonces... De, por ahí creo que todo está más,
que todo
más, o menos,
más o menos igualado, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora os queda ya, después de ayer Zaragoza, hoy os vais a Zarauz, ¿no? Hacéis unas fechas por el estadio y creo que llegáis también hasta Portugal, ¿no? Hacéis algún concierto en Portugal y ya a la vuelta, ¿no? A la vuelta, creo que tocáis en Barcelona, ¿no? También, en un principio.
Sí, sí, sí.
¿Qué días tocáis en Barcelona? Lo digo porque como este programa se remite también en Barcelona, así también la gente lo va a escuchar con tiempo y...
Bueno, espero no estar cagándola porque no sé si ya está concretamente la fecha, pero bueno, sí, supuestamente el lunes 31 de octubre, que es que es Halloween, tocaremos en La Jungla.
Vale. Que sería como porque venís de Mallorca, que también estáis, a ver, me acuerdo, sí. ¿No? Venís de Mallorca el fin
tocamos
de semana.
En Mallorca el próximo fin de semana, viernes, sábado, y Valencia, Madrid, sí, par de fechas en Portugal, en Lisboa. En Galicia.
Y en Gijón, ¿no? También en
Gijón.
Pues aún nos queda, ¿no?
Sí,
esto
sí,
no
sí,
ha acabado.
Sí, todavía, todavía.
Aún nos queda mucho de tomar.
Todavía.
Y bueno, ya para casi finalizar, bueno, nos vamos a meter, aprovechando que no está el Inti, nos vamos a meter un poco con él, porque Inti es el encargado de discos, el capo de Discos Enfermos, que ha sido uno de los que os ha editado aquí en el estado vuestro disco, también ha editado el EP nuevo que habéis sacado para esta gira, ¿no?
Sí.
Llamado Nada Importa, siguiendo un poco la tónica que hablábamos al principio del programa, está catastrofista, ¿no? Un poco.
Sí, un poco.
Y habéis estado 2 meses con Inti. ¿Lo habéis estrangulado en algún momento?
Sí.
Sí.
No estrangulado.
No estrangulado, pero...
Pero sí.
Pero sí se puso física la cosa en Atenas, justo.
En Atenas.
Pero bueno, después de eso creo que todo un poquito mejor.
Todo mejor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, se ha tratado bien.
Pues oye, buen chico, nada más que es insoportable.
Solo eso. acabáis la gira y tenéis algo en mente, ya previsto, editar algún trabajo nuevo, grabar, girar por México, algo así a la vista que nos podáis adelantar sobre el futuro negro de Crimen.
Pues sí, digo, regresando, descansar, obviamente, echar la hueva un rato y pues sí, cuando se nos dé la gana ponernos a sacar nuevas canciones, porque pues sí, o sea, a partir de esta gira como que salieron ahí 2-3 proyectos que suenan bien, hacer ahí un par de compartidos con bandas,
Entonces, pues, digo, me gusta, estaría bueno hacerlas, pero bueno, para eso necesitamos hacer nuevas canciones, que también ya, estas ya las tocamos mucho.
Ya se gastaron.
y eso, de girar por México, pues no lo sé.
Ahorita a lo que, no a lo que ningún, venga, ¿no? Un poco.
Ahorita no hay ningún plan, nada. Bueno, como planes ahorita inmediatos sería tocar como una especie de bienvenida, hacer una tocada con un par de amigos para por ahí de mediados de noviembre y ya está.
Uh-huh. Oye, pues nada, pues que vaya muy bien estas fechas que os quedan. Gracias, un placer gracias. Y muchas gracias por haber venido.
No, pues gracias a ti.
Venga, oye,
bien.
Nos vemos.
Bye. Bye.
Chao.
Y tras haber escuchado esta entrevista a los mexicanos Crimen, una entrevista que ya se nos empezaba a quedar un tanto desfasada, como habéis escuchado con el tema de fechas de conciertos, vamos a escuchar su último trabajo, el al que hacían referencia, el EP titulado Nada Importa, editado por Discos Enfermos y por Cintas Pepe. Más concretamente escucharemos el tema que abre la cara A, titulado Si no fuera por las pinches consecuencias legales. Pues como vemos, siguen con estos títulos tan ingeniosos. Y seguimos en México, esta vez nos dirigimos a la ciudad de Guadalajara para escuchar a la banda Días de Radio. Esto es una formación de punk rock que se juntó allá por el 2005 y que por el 2009 editaron el CD que vamos a escuchar. Aquí nos encontramos un punk rock que está bastante en la onda, tanto estética como estilísticamente, pues más cercana a bandas como Clash, Social Distortion o Rancid. Y de México nos vamos a Chile para escuchar a Mal Gobierno. Mal Gobierno, pues una banda de hardcore punk, de la cual escucharemos un EP compartido con los alemanes Inner Conflict. Las canciones que salen en este EP pues corresponden a viejos temas que rescatan de anteriores formaciones en las que andaban tocando esta gente, pues bandas como Disidentes, En tu contra o Callampa muerta. Escucharemos la canción Meli Wisan Mapu, que habla pues sobre la problemática de los indígenas. Y continuamos en Chile para escuchar a Voodoo Zombie, una banda de psychobilly con un par de trabajos. Y bueno, pues aquí nos encontramos con todos los tópicos del género. Pues ya sabéis, canciones sobre zombies y muertos, cementerios y todas estas cosas tan agradables.
Tres contagiados.
Y va a haber más.
Ocho contagiados.
Y va a haber más.
Esto ha comenzado y no va a parar. Veo 100 contagiados.
Y va a haber más.
Miles de contagiados.
Y va a haber más.
Millones contagiados.
Y va a haber más.
Esto se expande por tu ciudad. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped de otro enfermo si ya no lo estás. Infectados. El continente infectado. El fin del mundo llegará. Muertos y enterrados. Cuerpos quemados. Tu oscuro final te condenará. Porque con sangre escrito está. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped de otro enfermo si ya no lo está. No hay cura sin remedios para que rezar. Otro enfermo si ya no lo estás. Final. Siempre buscando tener más poder. Sus dioses se ríen, sus demonios también. El infierno festeja su propio Edén. Muertos y enterrados.
¡Todos quedarán!
pidiendo venganza. Sexo, vicios y rock and roll. En los cementerios se festejará. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped otro enfermo si ya no lo estás. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped otro enfermo más.
Hemos escuchado al grupo argentino ZAT y más concretamente una canción titulada Camino del Juzgado que se incluye en su primer trabajo titulado Oleadas. We'll be right back. Y saltándonos la sintonía, pasamos directamente a la agenda de esta semana. El próximo jueves 24 de noviembre, entre las 5 y las 7 de la tarde, en el bar vegetariano Virosta, en la calle Universidad número 3, se realizará una degustación de platos elaborados con calabazas ecológicas recogidas de la huerta de Fraga, de la cooperativa del Campo a Casa. Tendremos la oportunidad de catar los productos a la vez que charlaremos con los agricultores de la importancia del comercio de cercanía, de los modelos de consumo y de la alimentación en un intercambio de recetas sostenibles. La entrada es libre hasta completar aforo. Y ese mismo día, el jueves 24, en la Sala Arena Rock, que esto se encuentra en la Plaza de Utrillas, tendremos la actuación de Los Finos, un dúo que practica lo que ellos denominan a Chili Punk Blues. Y bueno, pues más que nada damos salida a esta convocatoria, ya que este dúo en sus inicios, pues que creo que se formaron allá por el 95, eran unos habituales de Arrebato, fueron en bastantes ocasiones. Y nada, os dejamos con parte, pero solo parte, de una de sus canciones.
Cuando salgo los viernes, hay dos jardines de curra. Ay, yo me voy con los colegas, yo me voy con los colegas, a emborracharme en cualquier bar. Unos quintos y unos finos, una tapa y otra baja. Nos ponemos y disfrutamos, los viernes son pa' disfrutar. Ay, lo, lay, lo, lay, lo, lay, lo, lay, lo, lay.
Continuamos con la agenda. El día 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Y bueno, pues la Asociación de Vecinos Las Fuentes, junto con el Tranvía, pues ha organizado una serie de actividades para sensibilizar al personal con el tema. Estas actividades ya comienzan el 23 de noviembre, el miércoles, con un videoforum con el pase de la ganadora. Esto será a las 5 de la tarde en la Asociación de Vecinos Las Fuentes. El 24, jueves, a las 6 de la tarde hay un café y a las 7 una concentración con lectura de poemas y del manifiesto, que tendrá lugar en la Fuente de las Aguadoras, lo que popularmente se conoce como la Fuente de las Alcahuetas, que está en el barrio de Las Fuentes. Y ya el 25 de noviembre, con el título Alza tu voz contra la violencia machista, organizado por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, a las 7:30, pues tendrá lugar una concentración en Plaza España. el viernes 25 a las 8:30 en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, tenemos una antifa fiesta contra la violencia de género. También tendrá lugar la presentación del informe sobre violencia de género que ha realizado a Clau Roya. El sábado 26 a las 10 de la mañana en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl número 28, tenemos un taller para incorporarse a las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, vigilando a los vigilantes. Es decir, que con esto colabora la red de apoyo a Sin Papeles de Zaragoza y que para asistir al taller es necesario inscribirse enviando un correo a rednofronteras@rednofronteras.net. Continuamos con más actividades para el sábado. A las 12 de la mañana en el Café Lina Cero, en las sesiones de vinilo y vermú, tenemos al amigo Santi Rick con una pinchada titulada La Sinfonola del Recreativo. Pues suponemos que aquí dará rienda suelta a toda su colección de horteradas y bailables. El mismo sábado 26 a las 6 de la tarde en la Pantera Rosa, una charla, estrategias de lucha unitarias contra el fascismo y el racismo, y la presentación del informe Controles de Identidad Racistas en Madrid 2010-2011, a cargo de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, vigilando a los vigilantes, y con Unidad contra el Fascismo y el Racismo. Seguimos con más actividades para el sábado a las 8:30 en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28. Tenemos un concierto, Ama la Música y Odia el Fascismo. Estarán pues en concierto Rojo Cancionero desde Castilla, que esto pues es un dúo de cantautores. Más concretamente aquí se debe encontrar el hijo del conocido cantautor Rafael Amor, pues que aquí interpretan pues canciones no revolucionarios. Y seguidamente después de esto pues habrá una audición musical a cargo de Caníbal Smith. Y una última cita para el sábado 26, bueno, sábado 26 y domingo 27. El sábado será a las 10 de la noche y el domingo a las 9:30. Una cosa titulada Voces del Insomnio, relatos de terror musicalizados. Aquí pues nos encontramos la unión de la narradora Lucía Cayen con el contrabajista Checho Lanas, pues que darán paso a... pues a interpretarán textos de Edgar Allan Poe. Esto será en La Campana de los Perdidos. Pasamos al domingo 27 a las 10 de la mañana, de nuevo en la Pantera Rosa, un taller para incorporarse a las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos. Pues eso, también aquí para asistir al taller hay que inscribirse en el correo electrónico rednofronteras@rednofronteras.net. Y para musicar esta sección de la agenda, pues tenemos que echar mano de convocatorias de la semana que viene. Más que nada, pues bueno, por adelantaros, el viernes 2 de diciembre, pues un concierto homenaje por los 10 años de la muerte de Eduardo Langarita, una persona bastante vinculada con Arrebato, y que bueno, estarán tocando de aquí de Zaragoza, Switchover, y estarán visitándonos los Afghanistan Yeyes. Los Afghanistan Yeyes, que vuelven a la carga y se presentan con una gira por el estado. Esto, pues como no, será en Arrebato, y ahora os dejamos con una canción de su último trabajo. Y viendo la hora que es, pues casi que nos despedimos.
Joventut és més despreocupada, que només pensa en ballar, en contorsionar-se d'aquesta manera, en tirar-se per terra.
Si nos quieres escribir,
mandar vuestras maquetas,
discos o fanzines,
o lo que quieras que reseñemos, envíalo a
Ciudad Podrida,
apartado de correos 6129,
Zaragoza 50080. Si nos quieres escribir,
mandar vuestras maquetas,
discos o fanzines,
o lo que quieras que reseñemos, envíalo a
Ciudad Podrida,
apartado de correos 6129,
Zaragoza 50.080.